El primer café de hoy lo compartimos con el ex ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, con el decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Diego Portales, Mauricio Villena, con la directora ejecutiva del Observatorio de Políticas Económicas y también integrante del comando de Gabriel Boric, Javiera Petersen, y con José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Buenos días. Hola, a todos y todas. Bien.
Muy buenos días, Cecilia.
Hola, buenos días, Cecilia. Hola, y a todos.
Muy bien.
¿Ustedes si me escucháis?
Más o menos, Nicolás Eizaguirre.
Estoy intentando lo mejor porque voy manejando, pero bueno.
Pero ¿cómo se le ocurre, pues? No, ¿cómo se va a concentrar en el manejo y en las cosas tan importantes? Oigan, a ver, es José...
Traigo a mi nieta a la playa. Y no tenía alternativa.
Muy bien, muy bien. Se entiende.
Compromiso con la cooperativa, ¿sabes?
Claro.
Tengo manos libres.
Sí, perfecto. Mientras nos escuches bien y nosotros te escuchemos bien, estamos ok. Bueno, quería comenzar con este apriete de cinturón que se espera para el presupuesto 2022, para el gasto público. Que tiene que ver con el crecimiento, ¿no es cierto?, a largo plazo, que el comité de expertos ha establecido alrededor del 2,6%. Dicen que este recorte, que este presupuesto tendría un recorte en torno al 20%. Bueno, en fin, hasta ahora lo que ustedes han leído y lo que ustedes pueden imaginarse para un nuevo presupuesto, ¿está dentro de lo razonable esto que se ha adelantado, José Gregorio?
Efectivamente, si uno mira los números, debiera ser así. Aproximadamente el gasto, todavía no sabemos los números y no conocemos los detalles, más que ha habido demasiado gasto, debe ser un aumento de gasto de 20-30% este año. Por lo tanto, y eso es algo no solo no sostenible, sino que fuera de todo tipo de proporciones. Entonces, lo que ocurre ahora es de que si uno quiere tener finanzas públicas razonables, tiene que devolverlo. Pero no debiera ser de una complejidad o de un que vaya a provocar un daño, porque simplemente yo creo en la mayoría retirar el IFE, que ya no corresponde seguir. Por lo tanto, estamos hablando que si el IFE gasta, no sé, aproximadamente 16.000, 20.000 millones de dólares, es algo que debiera ocurrir sin que, esto no es decir, mira, le vamos a quitar plata a la universidad, a la educación, y vamos a recordar, ¿no? Entonces, es como deshacer cosas que se hicieron y que me parece que es razonable para poner a Chile de vuelta en el curso de una fortaleza fiscal, porque a este ritmo repetir el IFE el próximo año sería irresponsable.
Se habla de un presupuesto para el próximo año de 105 mil millones de dólares, ¿eh? Pero es un tema complejo en el sentido que coincide con las campañas electorales. Esto tiene que ver también que le va a tocar al próximo gobierno administrar todo esto. Entonces, ¿de qué manera se conecta la situación política con todas estos asuntos económicos tan importantes? Recordar que el presupuesto siempre es complejo de aprobar, ¿no? Y genera mucha discusión. Javiera Petersen.
Sí, yo coincido con José, o sea, creo que es evidente que tiene que haber un recorte del gasto extraordinario con motivo de la crisis, no solamente por la responsabilidad fiscal, sino que también por poder mantener una senda de crecimiento sostenible en el mediano y en el largo plazo, y esto está directamente relacionado justamente con lo que ya se está proponiendo en materia económica en los programas de gobierno. Y acá es importante que se entienda que en una crisis tan aguda como la que vivimos en los últimos años, existe una brecha recesiva en el país, es decir, existe una diferencia entre la producción real y la producción potencial. Y todas las políticas que implican transferencias, como por ejemplo los IFES, o todas las políticas que implicaron una inyección profunda a la demanda, como los retiros, fueron aumentando el consumo y con esto la actividad económica sin una mayor presión, ocupando esta brecha. Pero al estar llegando a niveles cercanos a este producto potencial, la oferta es cada vez más rígida y por lo tanto la respuesta a este aumento de demanda pasa desde aumento de producción hacia aumento de precio. Entonces creo que es importante que en la discusión presupuestaria se empieza a orientar y a subrayar la discusión sobre cómo hoy día el debate sobre la recuperación económica esté centrado en políticas productivas, en políticas de inversión pública, reorientando los impulsos de demanda hacia los de construcción de producto potencial, para que de esta forma pueda hacerse sostenible también un plan de gobierno que aspira, por aporte de Aprodignidad, a transformaciones profundas, no solamente en términos de derechos sociales, sino que también en términos de crecimiento económico.
Ahora, esto es este crecimiento de la economía que estamos viviendo en estos momentos, esta capacidad de compra que estamos presenciando, ¿el próximo año se va a terminar? ¿Creen ustedes? Ya se termina el IFE, recordemos que llega hasta noviembre, el ILE llega hasta diciembre, por lo tanto, bueno, y hay un déficit fiscal bastante alto, entonces, esta especie de veranito de San Juan, podríamos llamar, el próximo año ya no va a estar. ¿Cuánto va a influir aquello en todos los proyectos, las promesas de los y la candidata, ¿no?, a la presidencia? ¿Qué crees tú, Nicolás Izaguirre?
Ya. Mira, lo que planteaba Javiera es muy exacto, y lo que tú estás diciendo el punto. Hace un mes atrás, en este mismo programa, yo planteé que el problema de los retiros y el IFE estaban configurando un cuadro macroeconómico complejo. Decía precisamente en relación con lo que señala Javiera, en el sentido que ya no había capacidad instalada ociosa y que si seguíamos aumentando el gasto, esto iba a derivar en inflación. Bueno, estamos en medio todavía de la discusión del cuarto retiro, pero ahora ya vemos que la implicancia de todo esto, desde el punto de vista del año 2022, es también un tanto estrambótica, por así decirlo. Porque si tú subes 30% el gasto un año y al siguiente bajas 30%, vas a generar un impulso transitorio y después el que la economía se te enfríe completamente. Tú no la puedes someter a este nivel de impulso porque la vas a tener como montaña rusa. Ahora, cara al 2022, si pensamos en el IFE, que cuesta un punto del producto mensual, esos son alrededor de 4 puntos del gasto fiscal, porque el gasto fiscal es la cuarta parte del mundo. Solo si tú no renuevas el IFE, que han sido este año unos 5 puntos del producto, esto es unos 20 puntos de gasto fiscal, ya te va a caer 20 puntos el gasto. No sé si me explico.
Sí.
Solo por no renovar el IFE, que era transitorio. Ahora la pregunta es, como lo insinuaba Javiera, si tú cantas en 20 puntos el gasto durante el año 2022, cuando menos la economía se te va a enfriar en exceso, tú no la puedes someter a esos impulsos de arriba y hacia abajo. El menester comenzará a discutir cómo en el presupuesto del año 2022, y con esto termino, hacemos programas de inversión pública en la reactivación verde, en los temas, ¿cierto?, de conectividad digital, para que la economía tenga más capacidad de crecer.
A ver, escuchemos ahora a Mauricio Villena. ¿Cómo ves todo este panorama?
Gracias, Cecilia. Yo estoy un poco preocupado porque efectivamente el presupuesto este año va a ser 105 mil millones y lo que se espera, sacando básicamente el IFE universal, IFE laboral, fortalecimiento de FOSIS, es que llegue el presupuesto del 2022 a 81 mil millones. O sea, deberíamos reducir el presupuesto en 24 mil millones de dólares, 8 puntos del PIB, una cifra inédita desde el retorno a la democracia. Y el problema, a mi juicio, es que la discusión del presupuesto no va a ser como antes. Porque antes, el gobierno presentaba el presupuesto y al 30 de noviembre, si no se llegaba a un acuerdo, automáticamente el proyecto original del gobierno era el que valía. Pero ahora tú tienes que no hay TC y cualquier cualquier indicación se puede presentar para subir el presupuesto, aunque sea inconstitucional, y yo creo que está en riesgo la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley del Ejecutivo. En otras palabras, pueden hacer subir el presupuesto mucho más.
¿Por qué?
Una cosa es con qué presupuesto entramos y otra con qué salimos. Porque antes, si yo ponía una moción presupuestaria, y era inconstitucional porque yo no puedo, parlamentario, subir el gasto del gobierno. Uh-huh. Ahora, ¿quién me va a detener? Antes el gobierno decía reserva constitucional y íbamos al TC. ¿Quién va a ir al TC ahora?
Ah, ese es tu punto, que nadie se va a atrever a ir al TC.
O sea, que nadie nos va a parar. Oiga, si fuera por eso, el cuarto retiro no existiría. Va contra la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tienen relación con la administración financiera o presupuestaria del fisco. Solamente el fisco puede hacer iniciativa. Y el problema es que el presupuesto ella no va a tener defensa. Vamos a entrar con algo, vamos a salir con algo que no sabemos.
José Gregorio, comparte
hay una preocupación. O sea, hay un temor. Mira, yo tengo cierto optimismo, siempre trato de ser más optimista, pero sí hay un riesgo, y el riesgo es, como lo hemos hablado en varios programas, el riesgo es el divorcio entre tener una visión de mediano plazo, no diría ni siquiera técnica, sustentable, con el corto plazo político, y el corto plazo político domina y terminamos con un cuarto retiro, y probablemente también pudiera pasar algo así en materia fiscal. Yo lo que confío es que ya el próximo año deberíamos tener una nueva administración y con un horizonte un poquito más largo y un nuevo Congreso. Yo creo que lo que hoy día realmente nos está afectando mucho es que se está juntando el proceso electoral con la salida de la crisis. El otro punto también que yo creo que es importante destacar es que efectivamente este año vamos a crecer aproximadamente, yo lo había dicho incluso en un programa antes que se va a concentrar, en torno al 11%. Vamos a tener una recuperación, o sea, Chile va a estar así bien promedio, 5 puntos, 4 puntos arriba de lo que estaba pre-crisis. O sea, si tú tomas una línea, tú vas a decir Chile creció en los últimos 2 años 2%, no muy distinto de lo que venía creciendo, pero el próximo año vuelve al 2%. Y volvemos a tener, y ahí obviamente es donde nosotros tenemos que pensar bien, y el 2023 todavía estamos en torno a 2%, porque nuestra economía realmente necesita nuevos impulsos que vienen por el lado más de la productividad que del empuje macro, que al final es insostenible.
Pero el temor de Mauricio Villena, en la situación que estamos, nadie se va a atrever a ir al Tribunal Constitucional, entonces puede pasar cualquier cosa, sí, a eso me refería.
No, eso yo no tengo, eso sí es un riesgo, efectivamente los gobiernos no se atreven a ir al Tribunal Constitucional y todo eso, va a tener que ver mucho con la discusión presupuestaria que vamos a enfrentar hoy. Efectivamente, si se hace con el nivel de rigor o seriedad que se ha estado haciendo el cuarto retiro, sí, es para estar muy preocupado de lo que va a ser la discusión presupuestaria. Y efectivamente los ajustes básicos que se necesitan hacer puede ser complicado, porque antes de la elección igual hay demasiado entusiasmo en ofrecer para salir elegido nomás, eso es lo que está pasando.
Javiera, ¿coincide con eso, sí, este panorama tan, o sea, incierto?
Yo quería agregar un poco de optimismo, sumándome también a la línea de José. O sea, ayer se salió una noticia de que se subió el precio de referencia del cobre.
Sí.
Esto es una buena noticia porque nos reduce un poco el déficit, nos da más espacio para la convergencia al déficit estructural. Yo considero bien importante, pensando ya en una discusión no solamente de este año y lo que va a ser el 2022, sino que ya en una trayectoria de mediano y de largo plazo, volver a hablar de déficit estructural. Y esto lo digo porque, más allá del compromiso de consolidación fiscal del 2018, después del 18 de octubre del 2018, a raíz de la actual crisis, en este marco de entendimiento para, creo que el primer plan de emergencia de junio del año pasado, se incluyó otro compromiso de consolidación fiscal con el fin de mantener y de no disminuir el gasto público, pero sin referencia a una nueva propuesta de consolidación fiscal derivada de la regla estructural que hoy día nosotros tenemos en el país. Pero sí se hacía referencia a un nivel de deuda, en torno al, en ese momento creo que era del 45-46% del PIB. Entonces, en la práctica no estaba rigiendo la regla del balance estructural, sino el nivel de deuda era el ancla real. Yo creo considerar importante, y nosotros desde las discusiones programáticas que estamos teniendo en la Pro Dignidad, estamos definiendo una trayectoria de consolidación fiscal responsable, buscando reducir progresivamente el déficit estructural, y eso creo que da cuenta también de las aspiraciones que se están proyectando no solamente en discusión hoy día más coyunturales, sino que también pensando en una trayectoria de gasto y también una trayectoria fiscal que pueda ser sostenible para poder hacer finalmente las transformaciones que nosotros estamos proponiendo.
Uh-huh. Nicolás Isaguirre, sí. Nicolás, sí.
Interesante, lo que pasa es que estamos superponiendo tres temas distintos. El primero, que es el que tú planteaste, que algunos comentaron, es el problema del impulso fiscal.
Sí.
Que ya hemos dicho, o sea, este año es excesivo, la inflación, y cómo lo hacemos para que el otro año no tengamos el problema contrario. Esto es que por bajarlo mucho, por consideraciones de sostenibilidad, vayamos a tener una economía excesivamente fría. Ese es un problema, y yo en eso coincido con Javiera, en que desde luego se tiene que recortar para darle sostenibilidad al gasto público. No podemos seguir con este nivel de gasto de este año, pero tiene que ser con alguna prudencia y sobre todo con mucho énfasis en inversión y productividad. Segundo tema distinto es el tema de cuán rápido vamos a ir convergiendo al equilibrio para poderle dar sostenibilidad a largo plazo, o sea, cuándo vamos a recuperar la regla fiscal, que tú comprenderás es muy querida para mi corazón, había cuenta que la diseñé. Creo que más tarde o más temprano tenemos que volver a ella. Y tercer punto, el que señala Mauricio, respecto de la economía política, ¿quién garantiza que de aquí en más las mejores intenciones del Ejecutivo vayan a ser seguidas por el Congreso, habida cuenta que ya se dieron cuenta que con supermayorías pueden hacer ellos la política fiscal? Yo escribí un artículo para La Tercera el domingo pasado y pienso, al igual que alguien que dijo antes, que posiblemente eso es crítico cercano a unas elecciones y no va a ser crítico necesariamente el primer año del próximo gobierno. Pero es un punto que la Convención Constitucional tiene que revisar, porque objetivamente hoy día tenemos un sistema que es potencialmente quebrable si es que el Congreso, si es que el presidente pierde completamente el control del Congreso.
O sea,
Cecilia.
Sí, José Gregorio.
Un solo detalle, porque me gustó mucho algo que dijo Javiera. Yo creo que es bien importante, y es una discusión que Nicolás y todos los que estamos aquí hemos estado envueltos en, que la regla fiscal perdió mucha fuerza, antes era bien fácil, cuando la inauguró Nicolás era 1% superávit anual, después se bajó a cero, y después que converge. Entonces un enredo que convergemos o no convergemos depende de su puesto. Y lo que ha dicho Javiera, de poner un número, obviamente no rígido, pero un número al complementar un número de deuda pública. Por ejemplo, decir un número 40-45. Eso ya nos debería decir, tenemos que parar, tenemos que consolidar, tenemos que ajustarnos. Porque ese número de deuda no depende de su puesto, siempre se puede hacer truco financiero. Pero uno podría tener un ancla. ¿Y por qué esto es importante? Porque también se lo propongo a Javiera y a los que están en comando. Porque hay muchas propuestas y me parece muy bueno que el país reciba propuestas y la gente diga, mira, vamos a gastar estos temas porque el país lo merece. Pero hacerlas contingente en que existan los recursos. En Estados Unidos ya existe en el Congreso. Aquí uno podría decir, mira, nos vamos a comprometer con este programa, pero todos estos programas nuevos, por ejemplo, están sujetos a que tengamos los recursos. Si al cabo de 2 años, 3 años nos damos cuenta que no hemos sido capaces de retirar de tener los recursos, uno tiene que empezar a desarmar programas, y esa es una forma que te va asegurando, primero, un esfuerzo por el lado tributario y por otro lado un esfuerzo de ajuste para tener cifras fiscales razonables. Y porque Chile, te voy a decir una sola cosa, Chile sigue siendo la economía y de la economía más fuerte fiscalmente, pero la trayectoria que va, nosotros en 2-3 años más estamos como Colombia. Colombia es un país que ya lo bajaron de investment grade y que lleva 5-10 años, no sé cuál, todos los años en el presupuesto haciendo ajuste y poniendo cosas y sacando cosas para que no lo bajaran de grado de inversión, porque ese es el riesgo, que de ahí tu deuda sube mucho, digamos, la tasa de interés. Entonces Colombia lleva muchos años, hasta que este año finalmente lo sacaron de grado de inversión, lo cual es realmente un problema muy complicado para el financiamiento del país.
Mauricio Villena.
Cecilia.
Sí, Mauricio Villena.
No, que hay una meta de balance estructural para el 2022 y es menos 3,9% del PIB, y el 2023 menos 2,9% hasta llegar a menos 0,9% el 2025. Y estoy de acuerdo en poner un ceiling, un techo que podría ser anclar la política fiscal a la deuda bruta como porcentaje del PIB. Pero yo insisto, a mí lo que me preocupa es la política económica de ahora, como decía el exministro Izaguirre. Ya no hay iniciativa exclusiva del gobierno. Uh-huh. Y el problema es eso. Alguien dice, oye, no, esto viene de la constitución de la dictadura. No, viene de 1925. La iniciativa establecía que para el aumento de gasto variable o para alterar el cálculo de entrada era responsabilidad exclusiva del presidente. Si no paramos esto, efectivamente la política fiscal está en riesgo. La institucionalidad fiscal, que no ha regido por décadas, está en riesgo. Y otro punto que mencionaba José Gregorio, lo de Colombia. Colombia, básicamente, la explosión fiscal vino después de la Asamblea Constituyente de 1991, donde se puso una lista de supermercados de derechos, y efectivamente, más que se duplicó, se triplicó la deuda como porcentaje. ¿Cómo vamos a poner freno a esto cuando estamos efectivamente en un ciclo político muy, muy, muy populista, muy de corto plazo? Esa es una pregunta. Yo estoy de acuerdo que hay que poner el hincapié en productividad y todo, pero aquí tenemos una debacle, una potencial debacle. Estamos con una deuda cercana al 34% y en un par de años podemos duplicarla incluso. Eso es algo que debe preocuparnos.
Mauricio, quiere decir, y a todos les pregunto, gane quien gane las elecciones, le va a ser muy difícil poder cumplir con las promesas de distinto tipo que se están haciendo, ¿no? De mejorar la salud o la educación o lo que sea. Para cualquiera va a ser entonces muy complejo tener que cumplir teniendo en cuenta esta necesidad de apretarse el cinturón. Entonces, ¿hasta qué punto puede generar también una consecuencia socialmente?
Es un problema, Cecilia. José, te creo que por acá. Es que el otro día yo hice un cálculo así bien simple, pero para poner el tamaño de la estrechez para que la gente lo entienda. Simplemente por los retiros de los fondos de pensiones, que son aproximadamente 20 puntos del PIB, que uno podría decir que, dado todo, que uno va a tratar de devolvérselo a la gente para mejorarle las pensiones, ¿no es cierto? Porque tenemos pensiones muy bajas.
Sí.
Simplemente piensa tú que eso es una deuda virtual que tiene el fisco. Son aproximadamente, si se aprueba el cuarto retiro, 20 puntos del PIB. Es el primer número, 20. Ahora, el programa de Gabriel Boric, incluso la discusión de Jadwe, pongamos un escenario tributario, planean llegar en 3-4 años a niveles del 8% del PIB. Suponte que logren 7 desde el primer año. Te comiste la reforma tributaria en 3 años, 7 por 3, 21. En 3 años, entre los 3 años van a estar que estar dedicados a recuperar solo lo que perdimos en pensiones, sin ninguna mejora efectiva para la población. O sea, el problema es fiscalmente, los espacios son muy, muy, muy estrechos. O sea, estamos hablando de que todo lo que tiene un gobierno con una reforma tributaria ambiciosa, supongamos que sea efectiva y que no dañe el crecimiento, 3 años de esa reforma tributaria son única y exclusivamente para pagar la cuenta.
Nos vamos
Eso
a...
es lo que el un problema.
No vamos a ir a comerciales, a la vuelta ya entramos plenamente en esto del cuarto retiro. Recordemos que el nuevo pacto social, finalmente su mayoría está de acuerdo por aprobarlo sin letra chica, como dicen ellos, a propósito de la propuesta de Gabriel Boric, que dice aprobarlo sí, pero con impuesto a partir de los 2,5 millones hacia arriba. Bueno, en fin, y Sebastián Sichel y todo el oficialismo rechazan, ¿no es cierto?, esta aprobación. Comercial y seguimos El Primer Café.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos en este primer café de hoy dedicado a la economía y la economía política también con Nicolás Aizaguirre, Mauricio Villena, Javiera Petersen y José de Gregorio. Antes de irnos a comerciales, decíamos que íbamos a entrar de lleno en esta discusión que continúa. Llevamos todo el año hablando de retiros, el primero, el dos, el tres, ahora el cuarto. Lo interesante acá, bueno, tenemos la postura ya de Sebastián Sichel, ¿no es cierto?, que está absolutamente en contra de que esto se apruebe y le cuesta un poco alinear a los parlamentarios oficialistas, porque hay varios que van a votar a favor. Tenemos la postura de Gabriel Boric, que intenta alinear, ¿no es cierto?, a Prueba de Dignidad con aprobando, pero con ciertas limitaciones para minimizar un poco las consecuencias. Dijo anoche impuestos para de 2,5 millones para arriba. A ver, Javiera, tú que haces parte ahí del comando de Gabriel, ¿cuál es la mirada tuya al respecto y qué crees tú que va a pasar finalmente con Apruebo Dignidad?
Sí, mira, ojalá podamos volver en algún momento a lo último que dijo José para poder quizás tener la oportunidad de conversar sobre nuestros proyectos de la velocidad de gasto y la velocidad de recaudación
tributaria. Pero dilo, brevemente lo puedes decir, por supuesto.
No, claro, nosotros estamos trabajando justamente ahora en poder velar por una trayectoria tanto de gastos como de recaudación tributaria que en régimen va a estar entre 8-8.5%, justamente con lo que le comentábamos cuando estábamos hablando de déficit estructural, comprometiéndonos a una senda de consolidación fiscal que va a estar en línea con cosas que hemos discutido acá mismo. Entonces, no es un programa que no es responsable en términos de manejos. Nosotros estamos viendo justamente las variables que estuvimos largamente conversando en el primer bloque. Y por lo tanto, vamos a poder dar mayores detalles en los próximos días, pero creo que acá lo importante es entender que el nuevo siglo político también exige que exista un nuevo contrato social, exige una reforma tributaria para un nuevo pacto social que entregue no solamente una mejor educación, mejor salud, mejores viviendas, sino que también busque transformar las fuentes de generación de riqueza. Y por eso es que nosotros también estamos proponiendo un nuevo modelo de desarrollo centrado en la agregación de valor y la generación de conocimiento, y esto abre también el espacio fiscal para potenciales mayores recaudaciones.
Ahora, respecto al cuarto retiro.
A los retiros, sí. Bueno, las razones económicas sobre por qué esto es una mala política pública, y claro, creo que están más que dichas.
Sí, o sea, más que dichas, sí.
Es una solución privada, un problema público, pero bueno, la realidad también nos muestra que la vida es mucho más compleja que solamente dar una buena recomendación, por más verdad y sustento técnico que esta tenga. Y aquí creo que las y los economistas tenemos no poca culpa, porque nos hemos hecho la fama por dar predicciones fatalistas que pocas veces se cumplen, y estas no se hacen desde un ánimo ni de humildad ni de disposición al diálogo, sino que se entregan muchas veces como una verdad incuestionable sobre una técnica que falsamente se presenta como neutral y donde hay solamente una respuesta correcta. O sea, cuando se estaba discutiendo, por ejemplo, el primer retiro, se dijo que iban a pasar los peores males del mundo, y la verdad es que no pasó mucho. Entonces, y además es que el cuarto retiro hoy día sigue encontrando una tierra fértil en un muy deslegitimado sistema de pensiones. Sobre todo porque seguimos viviendo una crisis que ha sido muy mal manejada económicamente por el gobierno, con ayudas que llegaron muy tarde. Entonces, ¿qué es lo que se está tratando de hacer desde la Prodignidad, dado una coyuntura que es compleja? Es otorgarle cierta racionalidad al cuarto retiro en el sentido de limitar los efectos perjudiciales sobre los sectores más pobres. Y la bancada está estudiando indicaciones que se van a presentar pronto, entre las que está lo que Gabriel comentó ayer, establecer que los retiros construyan renta conforme a las reglas del país para efecto así de limitar el costo fiscal de una exención tributaria regresiva, parecido a lo que ocurrió con el segundo retiro.
Y a partir de los 2,5 millones de pesos. Ahora, el ministro de Economía dijo, aunque la mona se vista de seda, mona queda. O sea, y más allá de que se hagan estas indicaciones y estas medidas un poco para prevenir mayores consecuencias negativas, igual es un retiro, igual va a ser muy perjudicial. Mauricio Villena.
Sí, yo aquí quiero decir algo. Yo no estoy totalmente de acuerdo. Cuando se dijo del primer retiro, después que iba a ser único, después el segundo, el tercero, efectivamente se dijo que iba a haber una caída en los precios de los activos, y lo hubo. se dijo que iba a haber un alza de las tasas de interés y lo hubo, ya con un cuarto retiro muy regresivo, con un 42% de los posibles beneficiarios de este cuarto retiro del quintil más rico. O sea, estamos hablando del 42% del quintil más rico, estos 17 mil millones de dólares. El cobrar impuestos o no es mínimo, no tiene ningún impacto. Yo aquí lo que me preocupa, conseguir con esta lógica de los retiros, es el efecto en el mercado de capitales chileno. O sea, en algún momento ya nos vamos a acercar al caso mini market argentino, o sea, donde principalmente mercado de depósitos, de instrumentos financieros van a ser solamente muy corto plazo. Nos vamos a ir del largo plazo. Y uno puede decir, no, es que eso nunca pasa. Está pasando. O sea, lo dijo el presidente del Banco Central. Uh-huh. Yo no veo ahí un catastrofismo de Mario Marcel. Él está diciendo y advirtiendo lo que va a pasar. Entonces, decir muy tibiamente, no, es que subimos impuestos, no tiene nada que ver, puede subir los impuestos, igual el efecto negativo va a estar también en las pensiones de las personas. Nosotros ya tenemos 3.8 millones de personas sin saldo en sus cuentas individuales, uh-huh, producto de esta política. Es tiempo de decir no, con impuestos o sin impuestos. La respuesta en este caso sí.
Yo, sí.
Es José Gregorio, sí.
Cecilia, sí, yo primero quiero... Ya lo parece que los economistas tenemos que tirarnos al suelo para ser ultra autocrítico y todo. Es cierto que hubo algunos que dijeron que iba a quedar el caos. Mauricio tiene razón. La gente no se da cuenta, pero las tasas han estado subiendo. No es caos. Y parte de eso es porque tenemos un sistema financiero súper profundo, súper desarrollado, que ha sido capaz de absorber cañonazos. Pero también miremos al otro lado. Los parlamentarios para primer retiro dijeron es por una sola vez. Uh-huh. Es por una, y todas las discusiones que fue por una sola vez, yo conversé con parlamentarios de todos lados y todos decían no, si va a ser solo por una vez. Uh-huh. Solo por una vez, y que ese ha sido, eso sí que es una cosa que requiere un poquito más de autocrítica y un poquito más de eso me parece gravísimo decirle al país. Segundo lugar, y esto,
pero porque las necesidades, el argumento, José, era que la gente seguía necesitando apoyo, pero, y no le llegaba.
Pero ya no en el cuarto, pues sí, les hemos hablado.
No, sí, eso sí, no, estaba hablando del primero
y segundo. Ingreso, en el segundo, claro. En el segundo tú podrías haber discutido algo. Pero después viene el tema tributario. El tema tributario parte porque con una cosa que aquí yo también creo que los políticos deberían tener un poquito de autocrítica, y yo creo que la prensa podría revisarlo, dijeron en un acto de desconocimiento total y lamentable para quienes son nuestros parlamentarios, de que esta plata ya había tributado, cosa que después hubo que explicarle de todos los colores políticos, todos los economistas, que estaban profundamente equivocados. Y hoy día dicen, vamos a ponerle impuesto para no tener implicancias a los que ganan más de 2,6 millones. Ni siquiera dicen lo obvio, que vaya al global complementario. ¿De cuándo acá que los que ganan menos de 2,6 millones van a recibir un beneficio tributario por el retiro, pero no por sus otras fuentes de ingreso? O sea, no tiene lógica. Realmente, y sobre todo, me preocupa y avergüenza que el progresismo todavía discuta el tema tributario. Yo conozco gente que le he preguntado, yo me dedico a preguntar siempre, ¿no es cierto? Entonces hay gente que me dice, oye, esto era re fácil. Sacaba ahí 4 millones de pesos. Si tú pagabas un 40%, ¿no es cierto? Te estabas ahorrando. De esos 4 millones te ahorra 1,5 millones en impuestos. Tomas esa plata y la pones en tu cuenta 2 y quedas con un regalo de 1,5 millones para un ejecutivo de empresa. O sea, eso es lo que ha venido pasando con todos los retiros. Y es una cosa que uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y yo creo que en eso no hay autocrítica de los economistas. Los economistas tenemos que insistir. Es la peor política pública, sin decir, más allá de los problemas financieros e inflacionarios que no ha relevado el Banco Central. Uh-huh. Es simplemente porque va a terminar de dejar sin capacidad de gasto al próximo gobierno. José, y ya me alegra mucho lo que dice Javiera. Ellos quieren tener y proponer un programa, y muy probablemente tienen alta probabilidad de llegar a gobierno, un programa que mantenga la sostenibilidad y la fortaleza fiscal. Para eso, ellos obviamente están contando con un... se le está restando el espacio de manera muy importante.
Ahora, quizá a los cuatro le digo, todo esto que venimos conversando tanto tiempo y en todo el país, finalmente va a quedar en nada, porque en el Senado puede pasar otra cosa, ¿no? De hecho, la candidata Yasna Provost dijo que todavía no se pronunciaba hasta no ver el proyecto. El senador Guido Girardi dijo, debemos tener una discusión, hay que tomar la mejor decisión en función de qué es mejor para el país, junto a nuestra candidata. Entonces, hay señales que tal vez en el Senado esto no logre avanzar. Y respecto a las necesidades, ayer el diputado Matías Walker, demócrata cristiano, dijo que primero había dicho que estaba en contra, dijo, en la región de Coquimbo, que es la región que él representa, es demasiada la gente que lo necesita.
Tienen IFE,
Matías Walker.
Él va a elecciones, me da lo mismo que él lo diga, está equivocado. Está equivocado como está equivocado desde el primer retiro. O sea, aquí no hay que tomar partido político. Ahora sí, Yasna Proboste realmente dice que ella va a estar en contra, creo que demostraría una capacidad de estadista que le puede restar votos. Pero yo creo que es muy importante, Cecilia, es que esto es el ejemplo, es como la guinda de la torta del populismo, del falsear la información al país. Los economistas tenemos que arrodillarnos por todos nuestros errores, pero hoy día el problema es la política que está haciendo un daño a la economía y a los más pobres, porque los más pobres ya no les queda. Ahora, si hay algunos que en la zona del diputado Matías Walker tiene problemas, que él trate de asegurarse que reciban el IFE, pero no le diga va a usar su propia plata si es que le queda y para tener más pensiones para superar los problemas que tiene. Está muy mal el diputado Walker en eso.
Nicolás Isaguirre. Sí, Nicolás.
A ver, se han tocado varios temas, pero tratemos de, para recuperar un poco la credibilidad de los economistas, que debo decir que muchas veces hablan en función de los intereses que sirven y no en función de la ciencia económica que estudiaron. Por tanto, yo no me hago cargo de lo que digan otros cuando están con objetivos subordinados. A ver, desde el principio se dijo que esto iba a dejar la escoba en el mercado de capitales. Yo me acuerdo haber ido a varios programas, entre ellos a Mega en televisión, y simplemente mirando cuáles eran las tenencias que tenían las AFP en el total del mercado de renta fija nacional y de mercado de renta variable, acciones, y lo decía recién José, en nuestro mercado suficientemente profundo, era obvio que esto era campaña del terror, que no iba a producir una gran disrupción en el precio de los activos, que las acciones han cambiado de precio y que las tasas de interés se han movido, claro, pero han ocurrido muchísimas cosas, pues. Han subido las tasas de interés internacionales, está el tema de Afganistán, etcétera, etcétera. Entonces, creo que realmente relacionar los retiros, que ya han sido tres, no uno, con grandes perturbaciones financieras, no es que yo diga no hay ninguna, pero no es un primer orden de magnitud. Segundo, Javiera, desgraciadamente, yo creo que el tema de que paguen impuestos, como lo ha señalado con mucha razón Gabriel Boric, aquellos que, como decía José, no están haciendo otra cosa sino pasar de la cuenta 1 a la cuenta 2 para ahorrarse impuestos, eso no va a tener ningún efecto sobre el gasto. Y lo que estamos diciendo es que no queremos cuarto retiro para que no haya inflación. Y las personas sacan de la cuenta 1 y lo ponen en la cuenta 2 en un fondo mutuo, eso, claro, cobrarle impuestos es más justo, pero no digamos que va a aminorar el efecto sobre el gasto, por cuanto es una forma de ahorro contra otra forma de ahorro. Tercero, si ese es el caso, esto no va a tener ningún efecto sobre el mercado de capitales, porque tú ahorras en un instrumento versus otro instrumento, pero al final el ahorro financiero se mantiene. Entonces seamos un poco más rigurosos. Aquí no hay ni grandes escándalos sobre el mercado de capitales, ni tampoco es que el cuarto retiro haga toda la diferencia en términos de inflación. Es un factor más, pero que si les cobramos impuestos, esto va a ser, se le va a quitar todo su daño. Es cierto, ahora, ya lo hemos dicho.
Nicolás,
para terminar, sí. Los daños del cuarto retiro están asociados a algo más de inflación y a mucho menos espacio fiscal para poder hacer las cosas que necesitamos hacer en el futuro. Porque esto no es solamente pagar pensiones mínimas, ahora además las van a ampliar al 80% de la población más vulnerable, sino que hay que hacer un nuevo modelo de desarrollo, como decía Javier. La desigualdad no se va a arreglar mientras tú no cambies la estructura productiva que le subyace. Uh-huh. Y para eso realmente hacer cambios fundamentales en productividad, en educación, en tecnología, es fundamental.
Ahora, la economía y la política, claro, como todos sabemos, cierto, absolutamente ligada. José Gregorio, Nicolás Aguirre, ¿cómo se explican ustedes entonces que el nuevo pacto social, justamente, estén todos de acuerdo con el cuarto retiro?
Porque tienen elecciones. Mira, yo he recibido, yo lo he conversado.
Es su propia coalición.
Muchas amistades. Yo lo he escuchado con bastante gente y la gente lo quiere. Y lo hemos conversado, la gente lo quiere porque es plata hoy día con una promesa. Y quien no lo dé, y a mí, y con políticos y con economistas, que yo he escuchado y conversaba con economistas, me decía, si quieren que se caiga, pero nadie quiere votar que no. Esa es la trampa en que estamos. ¿Y por qué pasa eso?
Sí.
Porque no hay liderazgo, porque no hay alguien que diga, mira, es malo y vamos detrás de quien dice que es malo. Y más allá de lo que hagan unos u otros, pero yo creo que...
¿Yasna Proboste, José Gregorio, no tiene liderazgo?
Hombre, esperemos ahora qué va a decir respecto del cuarto retiro. Este es un país escaso de liderazgo que debería venir del Ejecutivo. Y hoy día nosotros, pero mira, esto es Gabriel Boric, quien le tengo afecto, además le tengo mucha admiración por lo que ha logrado en términos de convocar, de llamar. Él era completamente contrario y después dicen, me convencieron. ¿Lo convenció qué? Lo convenció que le dijeron, no podemos votar que no nomás. Sí, así es simple. Yo, es la única interpretación que tengo. ¿Sabes por qué? Porque me dicen, no, es que descubrió que había 50 personas que vamos a buscar con el IFE y hagamos, pero nosotros sabemos que hoy día los problemas sociales están muy focalizados, la gravedad. Entonces, no, como que no me cabe en la cabeza, para serte bien franco. O sea, estamos nosotros para candidatearnos.
Bueno, pero sí hacen parte de coaliciones políticas reales y concretas, ¿no? Por eso sí, en Nicolás Aguirre.
Lo que pasa es que este es un tema sobre el cual yo escribí un libro. Entonces, imagínate. Por eso, si me permite decir, en consumo, en los sistemas políticos del resto del mundo, los partidos tienen, que deben ser democráticos, y en Chile, por lo que nos falta para eso, tienen mandatos sobre sus parlamentarios. Porque o tú eliges, como en Inglaterra o en Estados Unidos, uno solo, porque es uninominal. Por tanto, si el partido no te apoya, no saliste jamás. Uno, como España o Alemania, vota por lista. Entonces, el partido que es el que te pone en qué lugar de la lista te va a poner, el que determina si sales electo o no. En Chile tenemos las cosas al revés. Los parlamentarios son dueños de sus escaños. Y los partidos le ponen la banderita, hermano. Entonces, cuando llegan coyunturas críticas como esta, aunque todos los presidentes de los partidos y candidatos presidenciales estuvieran en contra, si la gente está a favor, porque es obvio, si el ahorro previsional es obligatorio, por tanto hacerlo voluntario va a ser algo popular, pero no bueno. Todos los parlamentarios tienen algo.
Ay, se nos escucha un poco mal, Nicolás.
Entró un túnel.
A ver, el tema que plantea Nicolás Aguirre, entonces, que en Chile los parlamentarios van por su lado y los partidos políticos, eso de la orden de partido y todo lo demás, no funciona mucho. Mauricio Villena quería decir algo.
Sí, yo quería decir que desde el mes siguiente al último retiro del 10%, que fue en junio, hasta noviembre se entregarán 17 mil millones directos a familias a través del IFE universal, que es muy similar al cuarto retiro. Siempre van a haber necesidades, las necesidades son infinitas, los recursos finitos, pero eso no justifica el cuarto retiro. Lo último que quiero decir es que yo estaba hablando que en el extremo podría haber un efecto en el mercado de capitales chileno, es decir, que si sacamos el 100% de los ahorros previsionales, individuales previsionales, no va a tener un efecto en el mercado de capitales, me parece muy raro. Vamos en el 40, si ese es el punto. Después a ver quién detiene el quinto, el sexto. Yo no estoy diciendo que va a pasar ahora de inmediato, pero sí nos vamos en esa dirección. Y lamentablemente el caso de ejemplo de Argentina. Hay gente en las redes sociales que dice, uy, no les pasó nada cuando sacaron toda la plata de los fondos de pensiones. Claro, no les pasó. Y el efecto estuvo en el mercado financiero.
Además, ellos no tenían nada.
Javiera Peters.
Sí, no, es que mira, hemos conversado harto sobre la coyuntura que nos llevó acá, que creo que es bien evidente la dificultad para poder justamente salir de la discusión sobre cómo esto es una mala política pública, que llevamos meses conversando. Pero creo que no hay que olvidar que en el momento en que se estaba discutiendo el segundo retiro, esto fue en diciembre del año pasado, cuando solo había pasado el primer retiro, por cada peso que el Estado había entregado en ayuda directa, las y los trabajadores habían puesto 7 veces más. Entonces, en ese momento, el Estado estaba totalmente ausente. Uh-huh. Los retiros se presentaron como una salida.
Claro, pero ya no estamos en esa situación.
Yo lo entiendo, pero no está, es que no es tan estático. Uno no puede solamente hoy día pensar de forma como está metido el cuarto retiro en una discusión pública que no tiene un pasado. Hay un pasado. Y en ese pasado está la negligencia económica del gobierno. Y eso creo que también se ha perdido un poco de vista. Entonces, es importante también traer esto a la discusión, pensando en cómo tiene que ser hoy día las gestiones económicas, no solamente en momentos de crisis, sino que también en momentos de, por ejemplo, hacernos cargo de el poco dinamismo económico que tiene Chile ya durante la última década.
Pero espera, pero no va a ser un cuarto retiro. Yo comparto plenamente lo que dice la Javiera. Comparto plenamente, y lo dije en una carta, lo he dicho mucho, y me dicen, incluso algunos pueden estar exagerando, acuerdo a las cifras del Fondo Monetario, de que la ayuda del gobierno en Chile llegó extremadamente tarde. Pero este año es un cañonazo que pocos países del mundo tienen. Todos los países retiran el impulso fiscal y en Chile nos estamos gastando decenas de puntos del PIB. Entonces, decir, y hoy día se justifica. Y que porque los últimos 30 años quizás qué cosa, ya está bien, pero yo creo que hoy día, y Nicolás Grau siempre parte diciendo una cosa que yo siempre comparto con él, le digo, dice, en Chile hay gente que lo pasa mal, haya o no haya IFE, haya o no haya nada, pero cuando uno aplica una política en particular que lo que lleva a la descapitalización de los chilenos y de su capacidad de tener pensiones, nosotros vamos a tener pensiones malas hoy día, mucho más malas en el futuro, producto de esto. Y esa es nuestra responsabilidad. Y como economistas, somos los primeros que tenemos que salir adelante a decirlo.
Javiera, te quería preguntar a propósito que ayer, justamente acá en el diario Cooperativa, Guillermo Tellier, el presidente de tu partido, dijo que Apruebo Dignidad aprobará el cuarto retiro y sería bueno que fuera el último. Y que acordaron en general ya aprobarlo y que van a ver la modalidad que van a adoptar, pero ya sabemos que la bancada, o sea, el Partido Comunista no le gustaba mucho esto del impuesto que decía Gabriel Boric, pero bueno, ahí están buscando la modalidad que los llevará a un acuerdo. Pero eso dijo Guillermo Tellier ayer, que o sea, está de acuerdo por aprobarlo y que ojalá fuera el último, pero van a aprobar. Entonces, ¿qué opinión te merece los dichos del presidente del Partido Comunista?
Que fueron también muy similares a lo que Gabriel comentó ayer en la red. Yo creo que se ha hablado harto de los liderazgos que en este momento han salido. Y yo, a mí lo que me gustaría recalcar en un escenario post 18 de octubre, un liderazgo que se centra menos en lo individual y se centra más en lo colectivo. Yo subrayo que Apruebo Dignidad, de las cosas que todos los dirigentes de Apruebo Dignidad han salido a decir, que se va a actuar en conjunto y se va a llegar a un acuerdo para poder actuar coordinadamente en esta materia, y en ese sentido se dijo que se iba a aprobar, y tanto Guillermo Tellier como Gabriel Boric dijeron que les gustaría que esto fuera el último retiro, también dando paso a que pensando en lo que va a pasar el próximo gobierno. Entonces, en ese sentido, creo que las cosas dentro de Apruebo Dignidad están funcionando bien. Se va a llegar a un acuerdo conjunto, pensando, se va a votar en conjunto. Y ahí también despejaría un poco, como porque nosotros se nos ha dicho harto, lo he escuchado en la prensa, que al Partido Comunista no le gustan los impuestos. O sea, y antes, en las primarias, nos decían que nos gustaban mucho los impuestos. Entonces, como más allá como la cuña bonita que puede funcionar o no funcionar. Creo que por todo lo que hemos conversado acá, es evidente que el escenario es más complejo, y en ese sentido creo que la dirección que se está adoptando es la correcta, en el sentido de ver cómo se puede corregir las fallas que han tenido el resto de los retiros, en el sentido de poder disminuir el efecto que este retiro podría significar en los sectores más pobres del país. Y ahí, bueno, o sea, haciendo referencia solamente para terminar sobre los dichos de Nuevo Pacto Social, o sea, cuando hacen referencia a la letra chica, o sea, me parece bien irresponsable querer resignificar el concepto de letra chica para hacer alusión a medidas que buscan eliminar beneficios tributarios en los sectores de más alto ingresos del país. Creo que ahí hay que también ponerle alto ojo para ver cómo se va a configurar la discusión en este momento.
Vamos a ir a comerciales, a la vuelta ya el último bloque.
¿Es que querían escuchar o no?
Sí, pero vamos a comerciales, Nicolás, ahora, a la vuelta. A la vuelta. Sí, es que no te escuchábamos bien, se nos va un poco la onda, ¿ya?
El túnel.
Ya volvemos.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Último bloque de nuestro Primer Café de hoy con José Gregorio, Javiera Petersen, Mauricio Villena y Nicolás Eizaguirre, que desde la ruta quería decir algo más.
Nicolás. No, desde la ruta, lo más que no me habéis dejado hablar con Cecilia.
No, que se nos cortó la comunicación, te escuchábamos pésimo, Nicolás Eizaguirre, por eso. Siga. Ahora sí.
Estoy manipulando para que te dé más rato.
Sí, eso veo.
Ya. No, mira, el punto es el siguiente. Yo creo que todo lo que se ha dicho es cierto. En el mundo hay decenas de países que tienen fondos de capitalización para pensiones. Pero el único país junto a Perú que ha permitido los rescates anticipados para la pandemia ha sido Chile. Entonces tenemos que preguntarnos un poco qué nos pasa. Es cierto que el gobierno, lo dijimos todo el año pasado, Cecilia, a ti te consta, fue lento el verbo lento y e increíble después de el cañonazo de plata que tiró este año, ¿por qué no hizo algo el año pasado? Más de algo, digamos. Está bien. No todos los países reaccionaron de inmediato. ¿Y por qué en Chile se produce este desfonte de los fondos de pensiones, valga la redundancia? Entonces tenemos que entender que nuestro sistema político está en un momento terminal. ¿Cómo es posible? Porque mira, todos los partidos cruzan los dedos porque sus parlamentarios votarán en contra, porque todos saben que esto va a significar costo en el futuro. Cada parlamentario cruza los dedos porque el del lado vota en contra, pero ninguno se atreve a votar en contra. ¿Por qué? Ese es el punto. Porque en Chile, desgraciadamente, los parlamentarios se eligen sobre sobre bases individuales.
Sí, eso no, lo alcanzamos a escuchar. Sí.
No hay ideas de por medio. Los otros sistemas políticos del mundo, sabiendo que existe este problema de la dificultad de ponerse en contra en coyunturas determinadas de cuestiones que, sabiendo que son negativas, son populares, tienen sistemas para evitar que el proceso se desfonde en coyunturas como la que hemos vivido. Y eso es lo que tenemos que reflexionar. En Chile cada parlamentario se manda solo y no paga los costos de votar a favor de algo que todos sabemos que es incorrecto.
A propósito de la política y de la excepcional circunstancia que estamos viviendo, que es la convención constitucional, también hubo noticias ayer respecto a la convención, ¿no es cierto?, que se aprobó los dos tercios para, ¿no es cierto?, el reglamento, ¿ah? Pero eso no significa que no se va a respetar los dos tercios, como dijo la presidenta de la convención esta mañana, Elisa Loncón, a la hora de votar los temas de fondo, digamos, ya la constitución en misma. De todas maneras, es bastante evidente cómo influye en la marcha política y, por lo tanto, también de todo, ¿ah?, en lo que va sucediendo en la Convención Constitucional. ¿Cuál es la mirada de ustedes a esta altura, Mauricio Villena?
Bueno, yo creo que existen grandes expectativas en el país sobre el trabajo de la Convención Constitucional. Sí. O sea, hay algo que todos esperamos que represente la vocación democrática de los chilenos, y recuperar el pacto social y ser un instrumento de cambio y conciliación nacional es algo que todos queremos que pase. Pero sí, ojalá, yo digo, ojalá que aprendamos la experiencia constituyentes, nuestros vecinos. Por ejemplo, Colombia con su constitución de 1991, que es una asamblea constituyente. Y no caigamos en la tentación de plasmar en nuestra constitución una lista de nuestras expectativas y deseos, de la cual no nos podamos hacer cargo. Ese es el problema, de manera sostenible. Y aquí yo siempre recuerdo, hay un constitucionalista holandés, Wim Bormans, que decía, la constitución no es una lista de supermercados, no prometan nada que no puedan cumplir. Y eso nos recomienda un constitucionalista. Yo en ese sentido me interesaría mucho que también lo que hablábamos delante, de tener, revisar la historia. Por ejemplo, la iniciativa exclusiva del presidente para gasto fiscal viene de la constitución de 1925. Incluso se puede trazar a la de 1833. Fred Montalva hablaba de por qué tenía que estar en manos el gasto fiscal del gobierno. Yo creo que esos temas, en la medida que se traten, vamos a tener una constitución que obviamente nos va a poner de cara al siglo XXI. Pero también con estas previsiones sabemos, hemos visto lo que ha pasado en las constituciones bolivarianas. ¿Por qué queremos copiar cosas que no son buenas prácticas? Y por último, yo tengo la duda si es que la constituyente podía incluso votar respecto de quórums. Al parecer, aunque la votación dio el 2/3, no debería estar votando eso. Y eso es lo que muchos también cuestionan. No está en sus atribuciones, es inconstitucional. Entonces, yo creo que sí genera algo de ruido en la economía. Y ojalá este proceso, que todavía nos queda largo tiempo, nos ayude a encontrarnos los chilenos. Un cambio en la dirección correcta de la institucionalidad que nos gobierna puede propiciar un nuevo impulso para el país en términos de crecimiento económico y progreso. Y yo lo miro con expectativa y esperanza, pero también con preocupación, obviamente.
¿Javiera?
Sí, yo creo que todo esto tiene harto que ver también con lo último que estaba diciendo Nicolás, o sea, su diagnóstico sobre la crisis política no está desligado de todo el proceso que caducó hoy día en la Convención Constitucional, en un espacio que por definición está definiendo cómo nos constituimos como pueblo y que por lo tanto está discutiendo el origen de la distribución del poder político, de las representaciones, del poder y la distribución del poder económico. Y en ese sentido yo soy bastante optimista del espacio que hoy día se ha creado, a pesar de todo lo que se decía en un comienzo, de todo, como justamente haciendo comparaciones por ciertos procesos que quizás no fueron tan exitosos sobre ciertos parámetros, sobre cuánto tiempo se demoraran otros procesos en, por ejemplo, acordar ciertas reglas. Bueno, todo da cuenta que la convención está avanzando más rápido de lo que incluso se esperaba. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que entender también cuál es un proceso que hoy día se está dando, las discusiones democráticas que se están dando de esta convención constituyente. Y ahí, haciendo un poco referencia a lo que Mauricio decía, a mí me llama la atención cómo normalmente se levanta mucho la alerta sobre el riesgo que podría producir, por ejemplo, una constitución que incluyera un catálogo de derechos sociales, porque los derechos sociales cuestan, pero o sea, todos los derechos cuestan, no solamente los derechos sociales cuestan. Y en ese sentido creo que nosotros tenemos también que conversar que cómo hoy día, como decía, no solamente se está discutiendo una nueva forma de distribución del poder político, sino que también estamos viendo cómo el poder económico va a responder también a las nuevas necesidades del país. Y por eso es que al alero de la Convención Constitucional y todas las discusiones que se han dado, es que está el concepto de un nuevo modelo de desarrollo y cómo, por ejemplo, podemos también discutir sobre el rol del Estado en la economía para poder de esta manera avanzar hacia un modelo de desarrollo económico que genere nuevas y mejores formas de generación de riqueza, que a su vez hagan que los derechos sociales que hoy día se han ido conversando sean sostenibles en su financiamiento.
José Gregorio.
Cecilia.
Nicolás Aguirre, vamos.
No, es que digo, la verdad es que me encanta escuchar a Javiera, porque él muestra una claridad conceptual que, bueno, había tenido oportunidad de estar en algún otro foro con ella. Estoy muy de acuerdo con ella. Y en ese sentido, Javier, ojalá pudiéramos coincidir en que la Constitución no se trata de escribir un conjunto de redistribuciones concretas de ingresos para determinadas prestaciones. De lo que se trata la Constitución, si queremos hacer realmente una sociedad igualitaria sostenible, es de redistribuir el poder en términos de cuáles son las instituciones que van a resolver los temas nacionales y que van a posibilitar la construcción de un modelo de desarrollo que sostenga una mejor distribución del ingreso. ¿Por qué digo esto? Porque al igual que el tema previsional, no nos vayamos a marear creyendo que porque ponemos un listado de derechos, con eso hemos cambiado las cosas. Eso es letra muerta. Si no cambiamos de verdad el régimen político, la forma en que las instituciones pueden resolver las cuestiones. Yo estoy de acuerdo con Mauricio, por ejemplo, para mí el que el Ejecutivo tenga iniciativa exclusiva es esencial, pero también buscar forma en que el Ejecutivo tenga que estar de acuerdo con el Legislativo. También, porque la Constitución del 80, digamos las cosas como son, la Constitución del 80 es la restauración del poder oligárquico que había perdido la oligarquía durante el siglo XIX ya, o sea, es la restauración de Portales. Esta es una Constitución realmente que a la cual le subyace el contrato social más injusto que uno pueda concebir. Por tanto, lo que tenemos que hacer es cambiar esa distribución del poder, pero de una manera sostenible y responsable. Ojalá no nos mareemos poniendo un listado, ¿cierto?, de derechos que a ninguna parte van a llevar en la medida que no cambiamos la estructura que le subyace.
José de Gregorio.
No he escrito libros de esto, así tampoco me voy a aventurar en muchas hipótesis respecto de, no sé, lo que la Constitución anterior, lo que traía y todas esas cosas, porque funcionamos, el país funcionó. Nos tenemos muchos problemas tan obvios para mí como economista, de que en Chile no se puede hacer un sistema de salud cuya base sea la salud pública, y de ahí para arriba los seguros. No se podía con la Constitución. Lo mismo pasa con el rol del Estado. El Estado, yo no creo que uno tenga que andar creando empresas públicas, pero si de repente el Estado quisiera, por razones estratégicas, echar una propiedad, todo lo que discutimos hoy día del hidrógeno verde, hay quienes dicen, tenemos que hacer empresas públicas de hidrógeno verde, o sea, la verdad que eso es perder la oportunidad, pero sí que el Estado entre con participación y que vaya bien en las ganancias, todo ese tipo de cosas podemos discutirlo. Sin embargo, yo soy optimista cuando escucho todo lo que está pasando al interior. Lamentablemente lo que sale para afuera son más bien los bochornos, pero bochornos que a veces se reflejan más allá del caso este, ¿no es cierto?, el convencional que dijo tener cáncer, ¿no es cierto?, Maya, las defensas que salen, de repente como que falta estatura de muchos convencionales y uno se preocupa. Sin embargo, cuando uno ve lo que está pasando adentro, pareciera que se avanza mucho más. Esta discusión parece que fue un exceso. Digo, siempre parece, bueno, no lo he visto en detalle, pero esta cosa sobre la educación, que se perdió el derecho de los padres a la educación.
Sí, hablemos
eso. Eso no son las cosas de fondo, no son las cosas de fondo. Entonces, en el fondo, nos falta un poquito, yo miro esto, yo creo que nos falta, dejemos los que trabajen, ayudémoslos desde nuestra perspectiva, y después nosotros valoremos si lo que sacaron es bueno o malo. Tienen que ponerse en Chile derechos sociales, y eso tampoco hay duda. La Constitución actual tiene algunos, hay que fortalecer derechos sociales. Yo lo veo de una manera muy simple, y es bastante simple, y es lo que me han dicho constitucionalistas bastante buenos, que como se dice, Chile, los chilenos tienen derecho a esto, a esto, a esto, al nivel que la ley lo determine. En Inglaterra hay una comisión que determina hasta dónde puede llegar el gasto público por paciente, porque depende de la riqueza de los países. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es decir, es dejar amplitud para que la ley, la situación del país, es la que vaya permitiendo hasta dónde vamos llegando. Porque si no, es muy distinto la satisfacción de derechos sociales en un país pobre, ingreso medio, ingreso alto. Y obviamente el sistema político hay que cambiarlo, pero hay que cambiarlo por uno mejor, porque el sistema político nuestro ya ha demostrado crisis no menores y avanzar a sistemas de mucho mayor participación. Hay temas económicos centrales que va a haber que mirar, que va a haber que seguir, que ojalá se discutan y se vean en su profundidad. A mí muchas veces me preocupa cuando la gente dice, mira, queremos tener el mismo banco de desarrollo que en Alemania. Yo le digo, ¿por qué no copian la ley del Bundesbank, que era casi más rígida que la chilena en materia de banco central? O sea, yo creo que hay que tener una visión un poquito más fría. Aquí no hay que ganar peleita ideológica, porque si no vamos a terminar con una constitución mala, en la cual, ojo, me carga y discrepo de la gente que está haciendo campaña del rechazo, pero es una opción que vamos a tener los ciudadanos, porque es el mandato que se le dio a la convención. Hagan algo mejor. No es muy difícil. Si no lo logran, sería el máximo bochorno nacional.
Ahora, primera vez que el presidente de la República provoca una pequeña polémica con la mesa de la convención. Todo empezó cuando el presidente, a través de Twitter, dijo: los padres tienen el deber y derecho preferente de formar y educar a sus hijos. Y una mayoría de constituyentes, al no reconocer este derecho de los padres, está debilitando gravemente la familia. Y la respuesta del vicepresidente de la mesa de la convención, Jaime Baza, a través de Twitter.
Muy buena, muy buena.
Señor presidente, por favor, no desinforme a la ciudadanía. La constituyente no ha iniciado las discusiones de fondo sobre los contenidos constitucionales. La discusión sobre el catálogo de derechos se llevará adelante en la comisión respectiva, según señale nuestro reglamento. Pero esa frase, señor presidente, por favor, no desinforme a la ciudadanía, ¿les llama la atención?
Sí. Mira, yo creo que la
Mauricio Villar.
No, soy Nicolás.
Ah, Nicolás, que te escucho, está bien que
no. Ya no nos reconoce la voz.
No, es que ahora no sé dónde está.
No, porque ahora ya detuve el auto, ya llegué.
Ah,
y mi nieta entró
al túnel.
Mi nieta entró a la casa de su amiga y se están abrazando ahí.
Ya, ahora entiendo, ahora se te escucha perfecto. Ya,
mira, Nicolás. Yo creo que la crítica siempre es súper válida, pero más aún es la autocrítica. Yo creo que no me cabe ni la menor duda, lo vivimos con la presidenta Bachelet en los encuentros locales autoconvocados, en que la verdad es que la prensa de derecha distorsionaba, mentía, hacía fake news el día entero, y yo creo que hay una campaña orquestada en contra de la convención. Pero digamos las cosas como son, hay ciertas tendencias dentro de la propia convención, más desde el lado de la extrema izquierda, que la verdad es las cosas que le dan piso a esas críticas. Porque esto de estar planteando que la opinión de los constitucionales de los pueblos indígenas debía ser vinculante en determinadas materias, o sea, que el resto no tenía derecho a opinar, o revisar el quórum de los dos tercios, que todo el mundo sabe que fue el acuerdo político y que para lograr aprobar la nueva constitución cada uno de su capítulo.
Sí.
Entonces esas cosas realmente ayudan poco, o sea, los que creen que aquí estamos preparados para el asalto al cuartel de invierno, la ultra de siempre, que desde el año 70 viene sacando de madre los procesos de cambio, ojalá que tuviera un tapaboca gigante.
¿Y lo del presidente y la educación?
No, que el presidente ya... O sea, aquí está... Mira, yo fui ministro de educación, tú sabes. Esto de la libertad de educación, digamos las cosas como son. ¿Se opusieron? ¿Aló?
Sí.
Se opusieron al sistema, al SAE, que ha sido elogiado en todas partes del mundo, porque decían que eso le quitaba la libertad a los padres para elegir los colegios. Por favor, si antes de eso eran los colegios los que elegían a los padres y no los padres a los colegios. ¿Quién están hablando por libertad de educación? ¿Están hablando de libertad de empresa o libertad realmente para que la familia pueda tener la mejor educación? Yo creo que es un tema, pero bien lo dijo Jaime Baza, vamos a tener que entrar cuando corresponda. Pero anticiparse ya es mostrar hilacha, sobre todo para el presidente de la República, por favor. O sea, yo creo que...
Nicolás, sí.
Sí, Mauricio
Nicolás,
Villena.
Nicolás, levanta...
A ver. ¿Quién está hablando? José Gregorio.
Yo, José Gregorio.
Sí, breve, no, para mira, que pueda, no, alcancen es que yo, a, no, sí, a opinar
punto,
Mauricio
y Javier. Un punto súper importante que le levantó Nicolás y que tenemos que repetir siempre, y yo fui de los primeros partidarios hace mucho tiempo, esta cosa de las elecciones en los colegios, eso no es libertad de educación para los padres, es muy sencillo, los padres eligen el colegio que sus hijos van, si hay exceso de demanda por ese colegio, se hace una tómbola, pero no empezamos a citar a los padres y empezamos a seleccionar y a descremar una cosa tan obvia como esa, reconocida en el mundo entero, acá en Chile no se discutía, y eso te demuestra prestallido social la falta de, yo no, ni siquiera de empatía, de comprensión, de entender el mundo en que estamos viviendo de mucha gente.
A ver, Mauricio Villena.
Sí, yo quiero decir que efectivamente lo que decía el presidente, que los padres tienen el derecho y el deber, me parece, de formar y educar a los hijos. O sea, yo creo que más allá de si es una crítica legítima o no a la constituyente, algo que vamos a tener que discutir. Yo creo que hay un rol del Estado importante en la educación, que duda cabe, pero también es un rol de los privados. Si uno va a las mejores universidades, los mejores colegios del mundo son privados. Yo estoy de acuerdo con un sistema tómbola, sistemas distritales, pero también hay que discutirlo, creer que solamente la educación estatal es la correcta, es la buena, o que la educación hoy en los 70, los 60 es la mejor que ahora, en no reconocer una serie de logros que se ha contribuido también. Yo trabajo en una universidad privada, en la Universidad Diego Portales, yo creo que hay una contribución, y eso tampoco hay que ser dogmático en excluirlo, eso es todo. Ahora, si lo va a discutir correctamente la convención, no sabemos. Pienso igual que el decano Gregorio, hay que apoyarlo, escucharlo, no desinformar, pero es un riesgo, ¿eh?, que efectivamente pensemos que solamente el Estado se hace cargo juiciosamente de todas las cosas. No, también tiene que haber espacio para los privados y para los papás también y mamás.
Javier Apetel.
Ese es mi punto.
Bueno, sobre las declaraciones del presidente, la verdad es que no sorprenden tanto. Es conocido que representó un sector que no estaba en primera instancia de acuerdo con un cambio constitucional, no solamente ahora, sino que en los últimos años. Ahora, yo creo que esto pone sobre la mesa algo que también ha estado un poco rondeando el debate presidencial, que es cuál tiene que ser el rol del presidente o presidenta en la dinámica con la convención constitucional. Y creo que es claro que tiene que ser un rol de apoyo, pero de respeto de este espacio constituyente, respeto no solamente en tiempo, sino que también respeto en los temas y en las decisiones que aquí se tomen. Y en ese sentido hay que siempre recordar que las y los representantes que están ahí fueron electos por un proceso democrático, por lo tanto eso también responde hoy día a las dinámicas que hoy día están constituyendo el nuevo Chile. Y ahí yo, de todas maneras, creo que estamos, que coincidimos en la confianza que hay sobre este espacio y que hasta ahora, más allá de las polémicas que han surgido, se ha evidenciado que se está avanzando de un ritmo adecuado y también con todas las discusiones más o menos en línea en debate democrático que hoy día el Chile espera. Y haciendo solamente para terminar una referencia a lo que parece que José estaba diciendo, que es finalmente cuál va a ser el aporte de, por ejemplo, las y los economistas a la convención constitucional. Un espacio que, por primera vez, como que creo que en un espacio de poder hay tan pocos economistas y economistas.
Sí.
No, es curioso.
Pero yo creo que he escuchado a algunas personas decir, ¡ay, por fin! ¡Qué bueno!
Claro. Bueno, eso es un poco lo que conversamos en un principio. Claro. Yo estoy igual por la acción de poder darle una nueva mirada, quizás, como nueva forma de relacionar el discurso económico con las discusiones más democráticas del país. Y en ese sentido creo que hay varios temas económicos que van a ser bien importantes. Yo no soy constitucionalista, por lo que no sé de qué manera estos principios económicos se tienen que imponer de una forma más normativa, pero creo que hay mucho espacio para poder hablar no solamente, por ejemplo, de la iniciativa privada sobre la acción del Estado y cómo podemos repensar el accionar económico del Estado, cómo podemos pensar el rol económico en los recursos naturales y también cómo podemos pensar, por ejemplo, posibles cambios al Banco Central, algo que con José Mo estamos conversando en otra instancia, y creo que hoy día se abren la oportunidad para poder hacer cambios en la institucionalidad económica que permitan avanzar hacia un mayor dinamismo económico productivo de relaciones laborales en nuestro país.
Bueno, ¿y Cecilia?
Sí, dos segundos, Nicolás.
A partir de lo que decía Javiera, es bueno para tu consideración que en otra oportunidad pudiéramos tener debates sobre exactamente eso, los temas económicos de la Constitución. Perfecto. Iniciativa exclusiva, Banco Central, Estado Empresario.
Ok, ok.
Que son cosas que de las cuales se dicen, la mitad de las cosas que se dicen son leyes.
Bueno, me sumo con entusiasmo.
Bueno, bueno, Nicolás Izaguirre, Mauricio Villena, Javiera Petersen, José Gregorio, muchísimas gracias y hasta la próxima. Que estén muy
bien.
Muchas gracias,
Silvia.
Muchas gracias.
Mucho gusto haber estado aquí. Chao, chao. Un gustazo, Mauricio, Javiera, Pepo, Cecilia.
Chao.
Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.